Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su capítulo número 5 de su podcast de fotografía. Mi nombre es Marco Antonio Robles y el día de hoy vamos a hablar de un tema que va a complementar los capítulos anteriores que hablamos del ISO y de la apertura del diafragma. El día de hoy, el tercer elemento del triángulo de la exposición, que es la velocidad de obturación. Así que quédate porque va a estar bastante bueno, toma apuntes, pon demasiada atención, agarra tu cámara y empieza a experimentar porque para eso es este podcast. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la velocidad de obturación. ¿A qué se refiere con velocidad de obturación? ¿Qué es lo que sucede dentro de la cámara para que esto se pueda ver reflejado en la fotografía? Bueno, pues la velocidad de obturación, lo que controla, valga la redundancia, es la velocidad con la que van a cerrar la cortinilla 1 y cortinilla 2, hablando específicamente dentro de la cámara. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer esta cortinilla es que no va a dejar pasar tanta luz o va a dejar de pasar demasiada luz, dependiendo la velocidad con la que nosotros le indiquemos a la cámara que requerimos la fotografía. Bien, nos sirve para diferentes cosas hacer fotografías de alta velocidad y nos sirve para otra cosa muy distinta hacer fotografías de larga exposición, ¿de acuerdo? Ahorita te voy a poner ejemplos y vamos a hablar de qué se trata cada uno de ellos, pero bueno. La velocidad de obturación, como te decía, controla la velocidad con la que la cortinilla 1 y cortinilla 2 se van a cerrar dentro de la cámara para que pase la luz al sensor. ¿Cómo vamos a ubicar la velocidad dentro de nuestra cámara? Pues muy sencillo, siempre la vamos a encontrar como una fracción o la vamos a encontrar en minutos, en segundos o hasta en horas. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque nosotros le podemos indicar a la cámara que cierre las cortinillas en un determinado número de tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué siempre la vamos a encontrar en una fracción? El numerador, que es el número que está arriba, es el 1. Y el denominador, que es el número que está abajo, siempre lo vamos a encontrar como un número entero. A lo mejor 1 sobre 20, 1 sobre 30, 1 sobre 40, 1 sobre 60, 1 sobre 4000, 1 sobre 100, 1 sobre 180, etc. Vamos a encontrarlo. ¿Y qué significa? Bueno, pues el numerador, que es el número 1, significa que estamos dividiendo un segundo entre el denominador. Un segundo lo vamos a dividir entre 20 partes, un segundo lo vamos a dividir entre 60 partes, un segundo lo vamos a dividir en 4000, ¿vale? Entre el denominador crezca es que estamos tomando una fotografía de alta velocidad. Es decir, una fotografía de 1 sobre 20 es más lenta que una fotografía de 1 sobre 100. ¿Sí? Una fotografía de 1 sobre 200 pues obviamente es más rápida que una fotografía de 1 sobre 30. Entre más chico sea el denominador, la fotografía es más lenta, es decir, las cortinillas cierran más lento. Y entre más crezca el denominador, estamos tomando una fotografía con mayor velocidad. Las cortinillas se cierran más rápido. Suena demasiado sencillo, ¿verdad? Pero en realidad tiene algo más. Y es que, como te expliqué, controla la cantidad de luz, al igual que en la apertura, controla la cantidad de luz que va a entrar. Y para explicarte esto, te voy a poner el ejemplo de un grifo de agua. Imagina una llave de agua. Tú la abres y la cierras demasiado rápido, ¿qué va a pasar? Va a caer muy poca agua o inclusive no va a caer nada de agua. Pero si tú la abres y la dejas 3 segundos y la vuelves a cerrar, ¿qué va a pasar? Va a salir agua, ¿verdad? Lo mismo sucede con la luz. Si tú haces que las cortinillas cierren demasiado rápido, no va a entrar la cantidad de luz que debe entrar para que tu foto salga bien expuesta. Y si tú haces que la fotografía sea demasiado lenta, o sea que las cortinillas cierren demasiado lento, lo que va a pasar es que va a entrar demasiada luz y entonces tu fotografía va a salir sobreexpuesta. Eso lo vimos en el capítulo que está arriba, así que si no has escuchado el capítulo de sobreexposición, exposición y subexposición, vete para allá para que lo vayas entendiendo un poquito y lo vayas logueando con lo que estoy hablando en este momento. Bien. La apertura, como dijimos en el capítulo anterior, controla la cantidad de luz que entra, pero la velocidad le va a dictar cuánta luz va a entrar, ¿vale? Por medio de las cortinillas hacia el sensor. Entonces, ¿para qué me sirve saber una velocidad alta y una velocidad baja? Bien, vamos a empezar con los ejemplos de la velocidad alta. Si yo tomo una fotografía en 1 sobre, digamos, 1 sobre 100, voy a tomar una fotografía con velocidad 1 sobre 100. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues muy simple, que a lo mejor si mi objeto al que le estoy tomando la foto está en movimiento, quizá salga movido. Ya sea que salga movido el fondo o que salga movido el objeto o nuestro modelo, si es que está en movimiento. ¿De acuerdo? Y si nosotros subimos la velocidad, es decir, que le ponemos ya una velocidad de 1 sobre 1000, por ejemplo, pues entonces Lo que va a pasar es que ahora vamos a poder congelar a nuestro objeto. Vamos a poder hacer que aunque él esté corriendo en bicicleta o practicando algún deporte, lo vamos a poder congelar. Y entonces el fondo, junto con la profundidad de campo que vimos en la apertura, va a salir desenfocado. La velocidad nos ayuda a ser congelados y a ser barridos. Los congelados es, por ejemplo, cuando ves un colibrí, una mariposa, alguien haciendo deporte, cuando vas a cachar al bat que está al momento preciso de pegarle a la pelota en el béisbol y le tomas la foto y los congelas sin que se vea movido. Esas son fotografías de alta velocidad. Cuando agarras un automóvil o una motocicleta a alta velocidad y la logras congelar, esas son fotografías de alta velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, como te dije hace un momento, ¿cuál es la desventaja de tomar fotos en alta velocidad? Pues que va a pasar muy poca luz, porque están cerrando las cortinillas 1 y 2 demasiado rápido, y esto no permite que la luz alcance a entrar al sensor. Entonces, es muy seguro que si no tienes el lente adecuado, con un lente luminoso, o sea, con una apertura bastante abierta, es muy probable que tus fotografías de alta velocidad salgan pues obscuras o salgan subexpuestas, porque no está pasando la cantidad de luz que requiere pasar, ¿de acuerdo? Entonces te recomiendo que juegues un poquito con la velocidad y que vayas viendo a la luz del día o con la iluminación que tengas, si tienes un foco, si tienes un flash, si tienes cualquier cosa que te pueda ayudar a generar luz y que pase de manera más rápida. Te recomiendo que practiques con las velocidades, ve aumentándola, ve disminuyéndola y ve viendo. Estos son los ejemplos que te estoy poniendo en velocidades altas, ¿sí? Por lo regular se utiliza en fotografía de vida salvaje, en fotografía de astronomía y en fotografía de deportes, que es cuando queremos capturar momentos y congelarlos, ¿sí? Fotografía de vida salvaje, pues por ejemplo cuando está el colibrí, o por ejemplo cuando un león está cazando a la cebra y tú lo quieres congelar, o cuando los gatitos están jugando y tú les quieres tomar la foto y que se congelen. Ese es un momento adecuado para poner una velocidad alta y hacer que se congelen en el momento preciso. Ahora, ¿qué es otra cosa que te puede ayudar? Utilizar el modo ráfaga de tu cámara. En un capítulo adelante vamos a hablar de los modos de disparo que tienen las cámaras. Por lo regular, el modo ráfaga es muy bueno para fotografía de vida salvaje, o fotografía de deportes, o fotografías de alta velocidad. Dependiendo de la cámara que tengas, vas a poder dar disparos por segundo. Una fotografía pues que sea complicada de capturar porque está a muy alta velocidad, pues será mejor que utilices el modo ráfaga, que por lo regular en las cámaras de iniciación solo te permite de 3 a 6 disparos por segundo, aunque pues son disparos bastante buenos para que vayas empezando a practicar con este tipo de fotografías, pero bueno, ya una cámara profesional pues te puede permitir de 9 hasta más puntos fotografías por segundo, entonces eso te va a ayudar bastante. Por el momento, si tienes solamente tu cámara de iniciación, está perfecto. Utiliza esas 3 fotografías por segundo y captura momentos de alta velocidad. Ahora vamos a poner el ejemplo contrario. ¿Qué me funciona para tomar fotografías barridas? Fotografías, digamos, barridas pero con estilo, es decir, con velocidades muy bajas. Si te dije que una velocidad alta, digamos, es 1 sobre 120, 1 sobre 180, 1 sobre 4000, que ya es una velocidad demasiado alta, ¿qué sucede cuando tengo una velocidad de 1 sobre 80, 1 sobre 60, 1 sobre 50, 1 sobre 30? ¿Qué sucede en estos casos? Pues como te dije, tanto tu modelo como tu fondo puede que salgan barridos, pero tú puedes hacer estos barridos con cierto estilo. Hay 2 maneras de hacer barridos, que barras el fondo o que barras a tu modelo o a tu sujeto. En este caso, ¿cómo los vamos a lograr? Bueno, si quieres barrer a tu modelo, lo que vas a tener que hacer es enfocar el fondo y no seguir a tu modelo, para que cuando esté el fondo bien nítido y pase alguien con una patineta o pase alguien rápido con una bicicleta, salga barrido y el fondo salga enfocado. Si quieres hacer lo contrario, vas a tener que seguir a tu modelo y vas a tener que desenfocar el fondo, solamente enfocar a tu modelo. Para hacer esto te recomiendo que utilices el modo de enfoque, vamos a hablar de esto en otro capítulo, pero te recomiendo que uses el modo de enfoque iServo. El modo de enfoque iServo lo que te va a permitir es que puedas tener enfocado a tu sujeto aunque esté en movimiento. Existe otro modo de enfoque que se llama Focus. Ese se utiliza para cuando tu modelo no se está moviendo demasiado, cuando es fotografía de producto, cuando tienes a tu modelo en el estudio y no se mueve demasiado, está en una sola pose, utiliza el modo de enfoque Focus. Pero si no, te recomiendo el iServo si está en movimiento. Así que si está en movimiento, lo que vas a tener que hacer, pues básicamente es enfocar al objeto y al modelo que pase y vas a empezar a capturar fotos en modo ráfaga a una velocidad muy baja, digamos una velocidad de 1 sobre 30, 1 sobre 60. Ahí lo vas a poder hacer. Si quieres capturar gotas de agua cayendo o cartas volando, no sé, cualquier cosa que sea de alta velocidad, será mejor que aumentes la velocidad de obturación. Ahora, todavía podemos hacer fotografías más bajas de velocidad, ya que te mencioné que al principio del capítulo te mencioné que puedes hacer fotos en segundos, en minutos o hasta en horas. Puedes decirle a la cámara que cierre las cortinillas en bastante tiempo, que se tarde lo que quiera. ¿Para qué se utilizan estas? Estas fotografías se llaman fotografías de larga exposición. Se utilizan más que nada en la noche. Puede ser para barrer estrellas, puede ser para barrer automóviles en la carretera de noche, puede ser para hacer light painting. El light painting es cuando pintan con alguna luz de bengala, con alguna lámpara, con alguna tira de luz LED, cualquier cosa que puedan dibujar palabras o cosas en el aire. Eso se le conoce como light painting y se hace en la noche o en el atardecer, o también llamada hora dorada, que eso te permite pues hacer una fotografía de larga exposición que a la cámara se tarda en cerrar las cortinillas y tú tengas tiempo de dibujar lo que tú quieras. Te recomiendo mucho que si vas a hacer un light painting, primero enfoques a tu modelo, que es el modelo que va a estar fijo, digamos. Si tu modelo es un objeto, digamos una bicicleta, y quieres contornearla, pues primero tienes que enfocar la bicicleta con alguna luz, porque la cámara no sabe a dónde enfocar. Cuando no hay nada de luz, la cámara no sabe a dónde enfocar. Así que tú con una lámpara tienes que alumbrar a tu objeto o a tu modelo y decirle, aquí es donde quiero que enfoques. Y entonces después ya puedes hacer que las cortinillas, ya puedes decir que tarde 10 segundos, 25 segundos, para que le des tiempo a quien vaya a dibujar alrededor de la bicicleta, para que él pueda hacerlo con calma y con cierta delicadeza, para que la foto salga perfecta. Si quieres barrer una calle con automóviles, pues te recomiendo subir a un puente y ahí puedes ver las luces a una muy buena altura y a una muy buena distancia. ¿Has visto esos barridos de noche en donde están los carros y solo se ven las luces corriendo sobre la carretera? Así se logra. Pones la cámara, le dices que quieres cierto minuto de obturación, digamos 5 minutos de obturación o tantos segundos de obturación, y lo único que va a capturar es la luz. Y como los autos están en movimiento, van a barrer las luces y se va a ver perfecta. Te recomiendo que para este tipo de fotografías utilices un tripié. Cuando sean fotografías de baja velocidad, utiliza un tripié. ¿Por qué razón? Al principio no lo vas a poder detectar, pero mientras vayas practicando te vas a dar cuenta que nosotros los seres humanos tenemos pulso, estamos respirando y al momento de apretar el botón de la cámara lo que vamos a hacer es que la vamos a mover y entonces va a salir muy barrida nuestra foto y quizá ni siquiera salga nítida y se vea fea. Así que te recomiendo que si no tienes un tripié, pues utiliza un montón de cajas, utiliza una pirámide de libros, no sé, algo donde puedas recargar la cámara, que esté firme, que esté segura, y así puedes hacer el light painting y fotografías de larga exposición. En caso de que tengas un poquito de mayor presupuesto, te recomiendo un timer. El timer es un aparato que se conecta a la cámara y puedes vía remota disparar con el tiempo que tú le digas. Y así no hay necesidad de tocar la cámara para que no se mueva y no salga demasiado barrido. De esta manera puedes hacer fotos de larga exposición de lo que tú quieras. Te digo, puedes contornear algún objeto, puedes dibujar tu nombre, puedes dibujar palabras o simplemente puedes hacer un círculo como los del Doctor Strange. A lo mejor he visto varias fotografías similares que tienen muy buen estilo y tienen muy buena iluminación. Y bueno, pues todo esto te va a funcionar. Así que fotografías con velocidad de obturación muy baja se ven muy bien porque son barridos o son de larga exposición. Y fotografías de alta velocidad, como es de deportes, de vida salvaje, eso te va a ayudar bastante. Ahora, no te estoy diciendo que solamente las ocupes para ese tipo de fotos. Si tú quieres utilizar una velocidad bastante alta para un retrato porque el tipo se está aventando en el parkour de un edificio muy alto y quieres congelarlo, pues estará perfecto también. No te enganches solamente en lo que te estoy diciendo de los tipos de fotografía que puedes usar. Si tú quieres experimentar, hazlo. Si tienes cámara Canon, te recomiendo que utilices donde está la perilla de los distintos tipos de modos. Utiliza el modo TV, que ese es el modo para que tú muevas la velocidad y solamente la cámara haga por sí sola la apertura y el ISO. No te preocupes por lo demás y solamente en el modo TV vas a poder controlar la velocidad. La cámara hará lo demás en automático. El objetivo de esto es para que entiendas uno por separado. Pero el verdadero objetivo hasta el final es que puedas usar tu cámara en modo manual y dejes de usar uno por uno y que el automático haga todo. Al final lo que quiero que logres es que utilices el modo manual y que, bueno, pues puedas experimentar con los distintos elementos del triángulo de la exposición. Y bueno, pues básicamente es esto lo que te quería comentar sobre la velocidad de obturación. Recuerda que en resumen estamos hablando del ISO, que es la sensibilidad del sensor a la luz, la apertura, que controla profundidad de campo y cantidad de luz que entra al sensor, y velocidad de obturación, que controla si quiero hacer barridos, si quiero hacer congelados, si quiero hacer fotografía de larga exposición, y controla la cantidad de luz, es decir, cuánta luz quiero que entre y a qué velocidad quiero que cierren las cortinillas de mi cámara. Así que bueno, te recomiendo que practiques con ello. Si quieres congelar unas gotas de agua, si quieres congelar cualquier cosa que tengas en tu casa que vaya cayendo, que no se vaya a romper, evita accidentes. O si quieres hacer que alguien salte de las escaleras y le tomes unas fotos, solo con las medidas precautorias, por favor, para que no ocasiones ningún accidente. O si quieres ir en la noche a barrer por tu calle las luces de los autos, también será perfecto. O si quieres hacer light painting con una lamparita que tengas en casa, también puedes intentarlo. Tú le puedes decir a la cámara con cuánta velocidad quieres que cierre las cortinillas y con cuánta luz quieres contar para hacer tu obra de arte. Y bueno, por este capítulo 5 ha sido todo, ha sido un verdadero placer. Espera el siguiente capítulo en esta misma semana, donde estaremos hablando de otro tema muy interesante sobre la fotografía. Recuerda que si crees que este contenido le puede servir a alguien que es de valor, que es gratuito, que quiere empezar en la fotografía o que le gusta la fotografía y no encuentra cursos o son demasiado caros y ahorita necesita algún tipo de información para empezar, pues compártale este podcast. Ya estamos disponibles en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. ¿Vale? Mi Instagram, antoniorobles-ph, y pues ahí pueden encontrar algo de mi trabajo. Y el correo para que, si quieres mandar fotos, si quieres mandar comentarios, tu podcast de fotografía @gmail.com. Así que cuídense mucho y chao.